Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Convergencia de la razón y el amor en el levantamiento de Karbala. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Yo, Nancy Lo, y todo el equipo esperamos de este espacio con motivo del aniversario del día 40 del martirio del imán Hussein sea de su agrado e interés. El movimiento del imán Hussein, la paz de Dios sea con él en Karbala, tiene tal amplitud que historiadores, teólogos, juristas, políticos e incluso revolucionarios y buscadores de la justicia lo han mirado e interpretado desde diferentes enfoques. El levantamiento del imán Hussein en Karbala es un espejo en toda regla del hombre perfecto y del Islam puro, que mostró la verdad y la justicia de una manera integral y retrató la razón junto con el amor. El levantamiento del imán Hussein para cada periodo y época es una fuente hirviente de lecciones y signos constructivos. El suceso de Karbala, según sus generalidades y detalles, contiene el aspecto más completo de la racionalidad y abarca el área más amplia del amor, de modo que se puede decir que no hay contradicción entre la razón y el amor durante el movimiento del imán Hussein, tal como el maestro mártir Morteza Motahari, pensador de las ciencias islámicas, también consideraba que la razón y el amor se complementaban entre sí durante Ashura, y ve inútil hablar sobre la preferencia de uno sobre otro. El mártir Motahari dice en otra parte, cuando queremos ver la amplitud del Islam, también debemos mirar el movimiento de Husseini. Entonces vemos que el imán Hussein ha implementado las generalidades del Islam en Karbala. Cuando uno piensa en el incidente de Karbala, ve cosas que lo asombran y entiende que no pueden ser accidentales, y que los imames han aconsejado y enfatizado todo esto para mantener vivo y revivir este recuerdo, ya que el suceso de Karbala es un incidente encarnado en el Islam. Hussein, la paz de Dios sea con él, uno de los ejemplos obvios de hombre perfecto y según el santo profeta, la paz sea con él y sus descendientes, Su levantamiento y movimiento también tienen varias dimensiones y diferentes capas y aspectos. Tiene un aspecto tanto emocional como romántico y un aspecto racional y lógico. De hecho, se pueden mostrar dos rostros diferentes a partir de este imán. Uno, un rostro que de ninguna manera está dispuesto a entregarse, someterse y consentir a ningún opresor, y otro lleno de flexibilidad y súplicas al Señor, que busca pasar por todo lo que debe pasar para llegar a Dios. Además, hay dos aspectos claros en el suceso de Karbaló. El primero es el aspecto romántico, que según el maestro Motahari, es el aspecto de la pureza en el camino de Dios. Este aspecto se puede ver en sus primeros sermones, cuando dijo, la satisfacción de Dios es la satisfacción de nosotros y somos pacientes ante su calamidad. Por otra parte, el imán, a la hora de su martirio, cuando se dirigió a Dios, dijo, yo soy tu mando y no hay más Dios que tú. El segundo aspecto es el aspecto épico y opresivo del régimen gobernante. El imán Hussein, comprendiendo las condiciones culturales, políticas y sociales de su tiempo, era muy consciente de que la sociedad islámica se movía hacia la muerte gradual de la religión y los valores islámicos, y era necesario entonces crear un levantamiento sangriento y una epopeya eterna para revivir el Islam original y reformar la sociedad. En el caso de Ashura, todos los que estaban cuerdos y puros en acción entendieron el movimiento del imán Hussein y estaban listos para seguir sus pasos. La historia muestra que en el movimiento del imán Hussein, desde el principio hasta el final, hubo personas que se fueron separando paulatinamente de la caravana de Husseini y hubo quienes luego se unieron a ellos. Y esta es la manifestación del enfrentamiento entre la razón y el amor. Por ejemplo, una persona como Hasr ibn Yazid Riyahi, entre los dos infinitos de luz y oscuridad, con éxito divino y usando el sentido común y su amor existencial oculto, eligió la iluminación y logró el martirio. Por otro lado, Umar ibn Saad eligió la oscuridad y la travesura y se enojó y maldijo. Una de las características racionales del levantamiento del imán Hussein fueron los importantes resultados que surgieron durante el levantamiento de este imán. Estos resultados incluyeron exponer la corrupción y la ilegitimidad del gobierno omeya e inculcar un espíritu de compromiso entre la gente dormida de la época. Además, uno de los resultados de la racionalidad del movimiento de Ashura fue la continuación del espíritu de opresión entre los chiíes y otros buscadores de la libertad del mundo, así como la garantía de la estabilidad de la tradición profética aluita en las comunidades musulmana y chií. El énfasis especial del imán en el origen coránico y profético de su levantamiento contra la opresión y el sistema corrupto con el fin de establecer la justicia y la libertad de sus declaraciones, es bastante evidente. De acuerdo con la orden del Sagrado Corán, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ha considerado cumplir el deber de ordenar el bien y prohibir el mal como un deber público y noble, y ha llamado a toda persona amante de la libertad obligada a levantarse contra la opresión y la tiranía. Ciertamente, el imán Hussein es la manifestación perfecta del amor divino, así como es la manifestación perfecta de la razón. Si no tuviera intelecto divino, no tendría amor divino, y el intelecto y el amor no estarían separados el uno del otro en su credo. Su amor era racional, porque el amor de cada amante es tanto como su intelecto. El amor hacia la adoración y la súplica a Dios, avanzar en el camino que agrada a Dios y sacrificarlo todo por el renacimiento de los valores islámicos, muestra el carácter divino y el comportamiento amoroso del profeta, la paz de Dios sea con él. Desde que Dios entregó el conocimiento de lo invisible al infalible imán, él estaba consciente del fin de este levantamiento, pero firmó la petición del martirio con su sangre y con esta sumisión demostró su amor a Dios. El imán Hossein también, confiando en Dios Todopoderoso, prefirió la conveniencia de la religión a la supervivencia de él y su familia, y esto solo es posible con el amor divino. El levantamiento del imán Hussein, la paz de Dios sea con él, es un ejemplo de la ley 23 de la sura La Coalición, en la que Alá alude a unos creyentes que sacrificaron su vida por el compromiso con Alá y dice: hubo creyentes que se mantuvieron fieles a la alianza concertada con Alá. Algunos de ellos dieron ya su vida, otros esperan aún sin mudar su actitud. El movimiento del imán Hussein fue muy lógico y calculado, con métodos específicos y un resultado determinado. El camino de la historia del Islam, que comenzó con la guerra de la verdad contra la falsedad durante la revelación del Corán y luego se enfrentó a la desviación de las verdades por la verdad manifiesta, se materializó con el levantamiento del imán Hussein. Con la convergencia de la razón y el amor, el movimiento de Hussein quitó el velo de la hipocresía de los rostros de los hombres enmascarados omeyas y revivió el Islam puro. El secreto de la inmortalidad del levantamiento de Karbaló es que este suceso se corresponden la racionalidad religiosa y el amor divino, y el secreto de todo el día es Ashura, toda la tierra es Karbaló, es lo mismo. La convergencia de la razón y el amor en un ser humano perfecto como el imán Hussein es la imagen más hermosa de un verdadero imán que sacrificó su vida, propiedades y familia por Dios y regó el árbol del Islam con su sangre brillante. El imán Hussein prefirió la muerte con honor a la vida con humillación, para que la flor de la libertad permanezca verde para siempre. Esperamos beneficiarnos del mar del conocimiento del imán Hussein en pequeña medida y en las sediciones de los tiempos, siempre buscando la verdad y rechazando lo falso. Estimados amigos, hasta aquí este espacio.
Causa de Palestina.
Esto sí que impacta. Unos 2.300 niños palestinos asesinados por Israel desde el 2000. La cifra escalofriante se vuelve aún más preocupante al saber que casi ninguno de los israelíes que perpetró el asesinato recibió justicia por su crimen. El continuo infanticidio a manos de soldados israelíes Es una realidad que no ha sido denunciada ni castigada por la comunidad internacional. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy vamos a hablar sobre la alta cifra, la alarmante cifra de niños palestinos asesinados por las tropas israelíes y el aumento del infanticidio del régimen en Cisjordania ocupada. Comenzamos.
Según la ONG Defensa Internacional para los Niños, Palestina, desde el año 2000, casi 2.300 menores palestinos han sido asesinados por las tropas israelíes en la Cisjordania ocupada, Al-Quds y la Franja de Gaza. Estos datos son solo la punta del iceberg, en una situación que se ha convertido en cotidiana para los niños palestinos.
Es inaceptable que continúe el uso de la fuerza letal contra los niños. Según el derecho internacional, los niños tienen protección especial y deben estar protegidos de la violencia en todo momento. Se deben tomar todas las medidas necesarias para mantener a los niños seguros.
La situación de los niños palestinos es muy precaria en la asediada Franja de Gaza. Desde 2008, el régimen israelí ha lanzado varias guerras contra el enclave costero, matando a al menos 1.000 niños palestinos. Muchos de los niños que sobreviven la brutalidad israelí sufren traumas psicológicos irreparables al perder a sus seres queridos o amigos o al ver sus hogares o escuelas destruidos.
Rima, de 9 años, perdió a su hermana de 10 años en bombardeo israelí en mayo de 2021. Mi hermana Rafé siempre dormía conmigo. No me acuesto con mis hermanas, pero solía dormir con ella. Cuando paso por aquí me acuerdo de ella. Cambié mucho y ya no juego con nadie. Estoy sentada sola todo el tiempo. Durante la guerra estábamos juntas, nos sentábamos juntas y compartíamos nuestras cosas juntas. Ahora, después de que ella fue martirizada, duermo sola. Arafat, de 15 años, perdió a su hermano de 14 años en bombardeo israelí en agosto de 2022. Cuando ocurrió el incidente, yo estaba en la cocina. El último cohete que dispararon me dejó totalmente asfixiado. Corrí hacia la puerta de la casa para abrirla. Empecé a mover los escombros y encontré piernas. Salí de casa y me enteré de que mi hermano había caído mártir. La casa se llenó de su sangre. Después de la guerra no me gustaba nada. ¿Cómo puedo vivir en este mundo sin mi hermano? Siempre lo amé más. Siempre estuvimos juntos todos los días.
El crimen más reciente del régimen israelí tuvo lugar a principios de mayo de 2023. El régimen lanzó una nueva ronda de ataques indiscriminados contra la Franja de Gaza. La agresión duró 5 días. Entre las víctimas mortales hubo 7 niños.
Jafar Esedin, hermano de una de las víctimas de la agresión israelí. Mi hermano fue martirizado junto con su hija Mayar, de 11 años, y su hijo Ali, de 10 años, y su esposa resultó herida. Y su hijo de 18 meses también resultó herido de metralla. Su hijo mayor, Mohammad Tarek, también resultó herido en un ojo cuando el apartamento fue atacado.
Los palestinos piden a la comunidad internacional el fin de la impunidad de las tropas israelíes.
Salah Abdel Atti, activista de derechos humanos. Es hora de brindar protección internacional a los civiles, especialmente a los niños. Es hora de evitar la impunidad de los líderes de ocupación. Todos son responsables de la continuación de estos crímenes.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de sus comentarios.
Arroba Times of Gaza. Padre palestino del último adiós a su hijo de 2 años que fue asesinado a tiros por las fuerzas de ocupación israelíes cerca de Ramallah. Arroba Tumuad Piso en Core. Muy triste. Que su alma descanse en paz. Arroba Bailey Mansur. Este crimen será blanqueado por los regímenes racistas occidentales y de Estados Unidos, según la normalidad. Arroba Yakuze 1. Ningún terrorista israelí se enfrentará a la justicia por este crimen. Arroba Anafar 46. todos los que han matado a niños palestinos este año deben ser juzgados. Vergonzoso que estas muertes sean ignoradas por @gobook. @SaraReyi. Israel deja de matar a los niños palestinos, para ya. @Muneir001. Muy patético. ¿Cuánto tiempo continuará esto? El mundo occidental habla hipócritamente de derechos humanos y crímenes de guerra, pero no hace nada contra su aliado, el Estado sionista. @JobBakerHRW. La ONU dice que las fuerzas de defensa de Israel han matado o herido a más de 6.700 niños palestinos entre 2015 y 2020, pero el secretario general de la ONU nunca ha incluido a las FDI en su lista de la vergüenza por violaciones contra los niños en los conflictos armados. ¿Lo hará este año?
Tema de análisis, nos acompaña Eduardo Luque, es analista político, analista internacional y está en Barcelona. Eduardo, ¿a qué se debe ese asesinato de tantos niños palestinos a manos de las tropas de Israel?
Fundamentalmente porque hay una política diseñada para producir el mayor dolor posible en la población palestina. Y esto se ve, y puedo decir que soy testigo ocular de que en una de mis visitas a la zona Jordania, en el hospital Rey Hussein, los cirujanos nos comentaban la cantidad de niños palestinos que habían sido heridos. En este caso, se buscaba herirlos, especialmente en las vértebras lumbares, para dejarlos parapléjicos de forma sistemática, ¿no? Y esto lo argumentaban los médicos, y esta información que es de primera mano, lo argumentaban los médicos porque se habían encontrado multitud de niños heridos en unas circunstancias parecidas, más allá de lo que era, digamos, normalmente, estadísticamente probable, ¿no? Es decir, que había muchos más niños, 2-3 veces, más niños heridos por armas de fuego en la columna vertebral, con la finalidad, lo que nos explicaban los médicos, de los cirujanos, de dejarlos parapléjicos o al menos inválidos, ¿no? Lo cual era una carga más a una población que ya sufre terriblemente por el bloqueo y las circunstancias políticas y sociales que vive la zona. Así que formaría parte de este programa, de este proceso de eliminación de futuros militantes palestinos. Es decir, uno de los objetivos del ejército israelí sería efectivamente la matanza del mayor número posible de niños, porque con el argumento de que tiran piedras o cualquier otra banalidad, ¿no?
Ahora, Eduardo, desde 2015 Israel ha matado o herido a casi 7.000 niños palestinos. No obstante, nunca ha sido incluido en la lista de vergüenza de la Organización de las Naciones Unidas. Uno se pone a pensar, a ver, ¿esto cómo es posible?
Pues eso es lo que tantas veces hemos denunciado en este canal y en otros. Es el doble rasero y el cinismo de la política occidental, de presidentes tan democráticos como el señor Macron, el señor Sarkozy, que fue antes que el presidente, o el señor Pedro Sánchez, o el señor Aznar, alguno de los presidentes españoles, ingleses o franceses, o el señor Berlusconi, me acuerdo ahora de otro presidente que también cerraba los ojos, y han cerrado los ojos frente a esta matanza sistemática y perpetrada por un Estado realmente fascista y agresivo, ¿no? Especialmente con la población más desfavorecida, que es en este caso los niños y la población palestina.
¿Cómo, Eduardo, la comunidad internacional puede intervenir entonces de alguna u otra manera para proteger a los niños palestinos?
Evidentemente hay muchas fórmulas. Una interposición de fuerzas de paz en la zona que delimitara un espacio inviolable para la población palestina, pero eso es inviable en este momento, puesto que la política del régimen de Israel es una política suicida, porque va a tener consecuencias muy graves, no solo contra la población palestina, sino contra el propio Estado de Israel, como ya estamos viendo. Pero sería la única forma, una interposición y sanciones muy duras contra el régimen de Israel, precisamente para evitar este tipo de asesinatos masivos. Pero hoy por hoy esto es un deseo que aparenta ser como muy lejano.
Eduardo, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.
Ante el silencio de la comunidad internacional, El régimen israelí se está volviendo cada vez más violento hacia los niños palestinos. El número de niños asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes en la Cisjordania ocupada se duplicó en 2022 en comparación con el año anterior. Según Save the Children, al menos 34 niños fueron asesinados en el periodo, la cifra más alta en más de 15 años.
Yasser Zakerneh, primo de Hanna, de 16 años, asesinada por israelíes en diciembre de 2022. Las fuerzas de ocupación dispararon 13 tiros contra Hanna. 4 le impactaron en el cuerpo, 2 en la cabeza y 2 en el pecho.
Esta tendencia no se ha detenido en 2023. A pesar de la guerra de 5 días del régimen israelí contra la Franja de Gaza, que dejó al menos 7 niños asesinados, el número de niños asesinados en la Cisjordania ocupada supera a los muertos en el enclave costero.
Akram Chafut, secretario del movimiento Fatah en el campo de Dihayshe. El niño Adam Aydad, de 15 años, asesinado en enero de 2023, fue blanco directo de los francotiradores de la ocupación. Esta es una ocupación criminal que tiene como objetivo permanente a nuestros niños y jóvenes. Cada mes, cada semana, cada día o varios días, hay un mártir, hay un herido y hay una redada israelí.
En uno de los crímenes atroces más recientes, los soldados del régimen israelí mataron a principios de junio a un niño de tan solo 2 años y medio en la aldea de Nabi Saleh, en la Cisjordania ocupada. El niño, identificado como Mohamed Al-Tamimi, y su padre circulaban en un vehículo cuando fueron alcanzados por los disparos de soldados israelíes.
Marwa Al-Tamimi, madre de niño de 2 años asesinado por tropas israelíes. De una manera bárbara y anormal, lo único que quieren es ejecutar a la gente. El auto está a solo 4 metros de mí, pero no pude acercarme. Mi hijo fue asesinado injustamente. Pido un juicio internacional y justicia para los derechos humanos. Quiero que todo el mundo vea cómo mataron injustamente a mi hijo.
Los activistas denuncian que Mohamed fue asesinado de forma deliberada.
Mico Pelet, activista estadounidense. Cinco personas resultaron heridas a tiros por soldados israelíes, incluido un niño de 2 años y su padre. El niño de 2 años recibió un disparo en la cabeza y este fue a quemarropa. Tenían que haberlo visto. Otros de los heridos fue Bilal Tamimi, quien grababa y filmaba lo que ocurría en el pueblo de Nabi Saleh. Le dispararon en la mano para que dejara de filmar. Los israelíes realmente se superaron esta vez y luego fingieron que de alguna manera había fuego cruzado. No hubo fuego cruzado, es mentira. Le dispararon a un niño de 2 años en la cabeza. Lo hicieron a propósito.
En este sentido, la Cancillería de Palestina condenó la brutalidad israelí contra los niños como expresión del sistemático ataque dirigido hacia la población palestina.
Israel no solo está matando a niños palestinos, sino que los está privando de sus derechos humanos fundamentales, obstaculizando su acceso a la educación, desplazándolos por la fuerza de sus hogares, deteniéndolos y torturándolos y negándoles su derecho a la vida.
Hay más análisis. Me acompaña Maximiliano Esbarrios Una, es periodista y analista internacional, está en Buenos Aires. Maximiliano, un niño de tan solo 2 años y medio fue una de las víctimas de las tropas israelíes. ¿Cómo Israel puede justificar este asesinato? 2 años y medio.
Bueno, en realidad Israel lo que hace es deshumanizar a los palestinos. Por eso mismo inventa en varias oportunidades que utilizan a los niños como escudos humanos, algo que no solamente es totalmente falso, sino que es denigrante afirmar eso, ¿no? Que uno va a usar a sus propios niños como escudos humanos, ¿no? De esta manera los deshumaniza y es más fácil una operación militar o una invasión ante un pueblo deshumanizado como el palestino, ¿no? Por otro lado, le echa la culpa a los mismos palestinos por lanzar cohetes contra Israel. Entonces, se ven como en el derecho de responder ingresando tanto como han hecho en Gaza como en territorio territorios ocupados en Cisjordania, ingresando militarmente, y la desproporción es tremenda porque las víctimas palestinas se pueden multiplicar por 10 o más comparadas con las víctimas israelíes. Es decir, que el poder de fuerza que tiene Israel es mucho mayor y no es comparable. Entonces, y además le echa la culpa a Palestina de estas incursiones militares. Pero no hay forma de justificar el asesinato de niños, por supuesto que no.
Entonces, ahora acá, Maximiliano, ¿cuáles son las causas subyacentes del infanticidio palestino a manos de las tropas israelíes?
Yo creo que el ejército israelí siente que una parte de la sociedad israelí justifica las atrocidades que hace su propio ejército. Principalmente por miedo, porque lo sienten como que los defienden, que el mismo ejército los defiende a pesar de que cometa muchas veces atrocidades. Entonces lo justifican de cualquier forma. Por supuesto, esto no es así, ¿no? No digo que toda la sociedad israelí justifique el asesinato de niños, porque esto no es así, pero hay una parte que lo avala y también una parte del ejército lo avala. Por eso se producen este tipo de actos aberrantes, ¿no? Principalmente yo creo que es eso. Y además también es para desmoralizar a la sociedad palestina, digamos. Si sufre un golpe muy duro, como es el asesinato de niños, la misma sociedad se desmoraliza, intenta evitar pelear, acepta la ocupación y acepta las condiciones que pone el ocupante. Entonces, yo creo que un poco esa es la clave de esa pregunta.
Maximiliano, con todos estos datos, con toda esta información, entonces, ¿qué sería necesario para poner fin a esta impunidad total de los soldados israelíes que cometen actos de violencia contra niños palestinos y, sobre todo, garantizar una protección real de los derechos de los niños palestinos?
Yo creo que la comunidad internacional debe actuar con más énfasis, condenando los ataques israelíes y la fuerza desproporcionada que ejerce contra Palestina, pero no solamente dentro de las Naciones Unidas. Digamos, por ejemplo, Estados Unidos, cuando dice que es mediador, sabemos que no es un mediador legítimo, porque tanto gobiernan los republicanos como los demócratas, siempre existe más afinidad hacia Israel. Pero, por ejemplo, durante el gobierno de Barack Obama, que Estados Unidos condenó la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, y algo similar estamos viendo durante el gobierno de Biden, yo creo que debe poner más énfasis no solamente en la ocupación, sino en la desproporción con la que Israel responde a los ataques palestinos, ¿no? A la resistencia palestina. Entonces, eso principalmente. Luego, la comunidad internacional debe ejercer lo que sucedió con Sudáfrica durante la época del apartheid, es decir, imponerle un bloqueo político, cultural, deportivo, que cualquier estrella de rock, cualquier evento cultural que pise suelo israelí, o bien la participación en eventos deportivos mundiales, Juegos Olímpicos, etcétera, esté vedada para que, como sucedió en Sudáfrica. Si se pudo hacer exitosamente en Sudáfrica, que es limitar, ¿no?, la acción política de Israel, yo creo que un poco va a mermar las acciones bélicas y las acciones desproporcionadas de Israel. Por supuesto, eso no propició la caída del apartheid, pero si la comunidad internacional alza la voz, existen instrumentos para poder limitar un poco estas acciones, ¿no? Y lo mismo sucede con los acuerdos de Abraham. Los países árabes que se acercan a Israel, como hizo Marruecos, Sudán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, para normalizar relaciones, esto va en contra del pueblo palestino. Quieran o no, aunque no se mencionen en los acuerdos, se están legitimando los actos y los crímenes de guerra que está cometiendo Israel en los territorios ocupados y también en Gaza. Entonces, habría que suspender esos acuerdos de Abraham. Y eso que hay países, más países árabes, que intentan acordar con Israel. Eso legitima la ocupación y legitima la atrocidad. Es decir, que la comunidad internacional debería endurecer mucho más la postura para que cesen estos actos de barbarie, ¿no?
Allí la opinión de los expertos. Maximiliano, como siempre, muchas gracias. Antes de terminar este programa, revisemos cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han abordado el tema de este episodio de la causa palestina.
Muere un niño palestino que había sido herido en la cabeza por un disparo de las fuerzas israelíes. www.bbc.com mundo. Cientos de palestinos entierran a un niño asesinado por las fuerzas israelíes. Mohammad al-Tamimi era el más joven de los 27 niños palestinos asesinados en Gaza y Cisjordania este año. www.aljazeera.com/news. La Liga Árabe pide a la comunidad internacional que ponga fin a los crímenes de Israel contra los niños palestinos. www.arabnews.com nod. Palestina. Israel ha matado a más de 1,000 niños en Gaza en 5 guerras. @resumenlatinoamericano.org.
Desde 2015, más de 6,700 niños palestinos han resultado muertos o heridos a manos de tropas israelíes en Cisjordania ocupada, Al-Quds y la Franja de Gaza. Lo que es muy preocupante es que casi todos estos crímenes han sido llevados a cabo con total impunidad. En la gran mayoría de los casos, si hay investigación alguna, estas se cierran sin llegar a esclarecer los hechos o sin señalar siquiera a los responsables, y esto es algo que desafortunadamente ha conllevado al aumento significativo de más y más infanticidios de palestinos. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit. Localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro. Y por ende, Flint, con unos 100,000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014, cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos, y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables, y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9,000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones.
Arbaín, uno de los signos de los creyentes.
En el nombre de Dios, el misericordioso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas, mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla, Faime Shoja. Estamos aquí a su servicio para presentarles este programa especial con motivo de la temporada de Arbaín, que esperamos sea de su gusto.
En el vigésimo día del mes de Safar, segundo mes del calendario islámico de la Hijra lunar, se conmemora el aniversario del cuadragésimo día tras el martirio del imán Hussein, la paz sea con él. Día en que los musulmanes guardan luto por un gran hombre a que el Islam debe la vida. Arbaín representa el recuerdo del martirio de Hussein ibn Ali, la paz sea con él y sus compañeros fieles en el día de Ashura, y representa el coraje y abnegación de aquellos que dejaron todo lo que tenían para preservar y sostener el Islam y el Corán y solo optaron por la justicia como prioridad de su vida. Después del acontecimiento de Ashura, la familia del imán Hussein, la paz sea con él, se convirtió en un elemento clave del despertar y del movimiento posterior a Hussein. El califa Omeya Yazid, ebrio de su aparente victoria, los exhibió a la familia de Hussein como si fueran extranjeros en Kufa y Sham, o el Levante Mediterráneo, pero la presencia del imán Sayyad, hijo del imán Hussein, y de la Hadrat Zainab, hermana del imán Hussein, hizo que se revelasen muchos hechos y que la gente se familiarizara con los preceptos de la casa del profeta Alus Bey. El imán Sayyad y la Hadrat Zainab, por un lado, eran como un bálsamo a los sufrimientos de los cautivos de Karbaló, y por el otro, un elemento importante en el despertar de la gente, pues ambos abonaron el terreno para los movimientos que siguieron al suceso de Karbaló, los cuales terminaron por desintegrar el gobierno de los Omeya. Cuando Ubaydullah ibn Ziyad, el gobernador de Kufa, se indignó por los discursos del imán Sayyad y la Hadrat Zainab ante una multitud y amenazó de muerte al imán Sayyad, este le contestó: nos amenazas de muerte sin saber que el martirio es una dignidad para nosotros. Oh pueblo, yo soy hijo de Hussein, soy hijo de quien le respetaron, le saquearon las posesiones y capturaron a su familia. Soy hijo de quien fue decapitado en el río de Éufrates, mientras que no había oprimido a nadie ni había engañado a nadie. Si el mensajero de Dios, el profeta del Islam, dice a ustedes que mataron a mis hijos y me respetaron, no son mis seguidores, ¿con qué cara lo mirarán?
A su vez, la Hazrat Zainab, la paz sea con ella, trató de eliminar la ignorancia de la gente y liberarla de la negligencia, además de explicar el papel central de los preceptos de la casa del profeta en la sociedad. Ella recordó la responsabilidad de los hombres ante la religión que el profeta había traído. La Hazrat Zainab, con medidas bien calculadas, y como una poderosa líder, dirigió las corrientes posteriores al martirio del imán Hussein de una manera que todo el mundo conociera su autenticidad y su senda. Ella se dedicó a hablar sobre los motivos del levantamiento de su padre y con el arma de la lógica y el razonamiento atrajo la atención pública sobre las dimensiones de ese alzamiento por la justicia. La Hazrat Zainab dijo en su discurso: «Oh Yazid, ahora que nos estás arrastrando como cautivos a todas partes, ¿crees que nos sentimos humillados ante Dios y que tú eres querido ante Él? ¿Has olvidado la palabra de Dios que en la sura la familia de Imran, aleya 178, dice: que no piensen los que se niegan a creer que el hecho de que les prolonguemos la vida es un bien para sus almas. Les concedemos este plazo para que aumenten en delito». Thank you.
El discurso de la Hazrat Zainab en Kufa y el que pronunció en la corte de Yazid fueron de hecho un análisis exhaustivo de la situación de la sociedad islámica en aquella época. Estos dos discursos contienen las palabras más bellas y los conceptos más profundos e influyentes. La hermana del imán Hussein buscaba que la gente juzgara basándose en la racionalidad. Sabía muy bien que Hussein no pertenecía a una región o periodo de tiempo específicos. Tenía que explicar las dimensiones del movimiento de Hussein de tal manera que ese levantamiento sirviera en toda la historia como una fuente de inspiración para los pueblos encadenados y oprimidos, y así fue. La Hazrat Zainab, con su alto espíritu y su resistencia, mantuvo abierto el libro del movimiento del imán Hussein, de modo que ahora también el expediente del levantamiento de Hussein sigue abierto e inspirador para todas las generaciones. La propia Hazrat Zainab declaró al final de su alocución ante el califa Omeya: «O Yazid, usa todo el engaño que conoces y haz lo que puedas, pero juro por Dios que no podrás borrar nuestra memoria de las mentes ni apagar la luz de nuestra revelación ni dañar nuestra posición. Nunca se borrará la mancha de la vergüenza de tus acciones. Queda poco hasta el fin de tu gobierno y la gente que te está apoyando se dispersará. Tal día todo el mundo dirá: maldiciones de Dios a los opresores». La difusión del mensaje de la sangre derramada del imán Hussein otorgó grandeza al levantamiento de Karbaló, aclarando sus verdaderos objetivos. Tanto es así que hoy en día el acontecimiento de Karbaló no se considera un suceso histórico limitado a un tiempo específico. Se trata de un alzamiento destinado a preservar los valores humanos, a vivir con cabeza alta y a defender la libertad. Ha sido y seguirá siendo el foco de la atención de los hombres libres a lo largo de la historia.
Donde quiera que un grupo de creyentes sea objeto de la opresión de los tiranos, se repite de alguna manera el acontecimiento de Karbala. Ogaño a aquellos que cierran los ojos a todos los valores humanos para preservar sus intereses ilegítimos y reclaman ser el dueño indiscutible del mundo. Siguen de hecho el método ignorante y opresivo de Yazid. En cambio, los que no aceptan la humillación y sacrifican su vida por reivindicar sus derechos son los seguidores de la senda del imán Hussein. Estamos en los días de peregrinación a la casa del imán Hussein. Entre esos días del día de Arbaín, disfruta de características y privilegios específicos, de manera que el imam Hassan Askari lo describió como uno de los signos de los creyentes cuando dijo: «El creyente tiene cinco signos, los cinco rezos cotidianos, la peregrinación del día Arbaín, el uso de un anillo en el dedo de la mano derecha, poner la frente sobre la tierra durante la postración y decir en voz alta: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, durante el rezo». Una vez más, extendemos a ustedes, queridos amigos, nuestras condolencias por el Arbaín, el aniversario del 40º día tras el martirio del imam Hussein y de sus compañeros fieles, y les enviamos un saludo diciendo: «Saludos a ti, ay Hussein, atestiguo que eres el hijo de los mejores profetas, líder de los piadosos e hijo de la señora de las mujeres del paraíso. Viviste como un hombre puro y perdiste la vida como un hombre puro, pero los corazones de los creyentes han ardido de dolor por tu partida. Saludos a ti, y a los hombres puros que murieron por seguir tu camino. Amables radioescuchas, ya finalizamos este programa y esperamos que podamos seguir el camino del Imam Hussein en nuestra vida.
Así sea, queridos amigos, gracias por estar ahí.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.